el cuerpo necesita ser parte del aprendizaje, porque también en el cuerpo habita el mundo emocional. Entonces, si el aprendizaje solo se reduce a un entendimiento, no se incorporó, como decimos nosotros. Los aprendizajes necesitan incorporarse. Y para eso necesita transformarse tanto su corporalidad como su emocionalidad para poder realizar acciones distintas a las que venía realizando en su vida y que muchas veces le producen dolor, sufrimiento, malestar o no traer o generar los resultados que quiere.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
De nada sirve que la imaginación tenga alas si el corazón es una jaula. Frida Kahlo. Bienvenida o bienvenido al episodio número 140 del podcast Máximo Desempeño con Paz Zagal y Rodrigo Pacheco, una pareja de chilenos facilitadores de procesos de transformación personal que se ha especializado en el coaching corporal. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Acompáñame cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Inspírate con las historias que he compartido en episodios anteriores, donde mujeres y hombres extraordinarios revelan las claves de su máximo potencial. Y si lo encuentras útil e inspirador, ayúdame a compartirlo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. ¿Qué significa asumir un compromiso total con nuestros objetivos? Estar comprometido es hacer lo que sea necesario para materializar una visión. Significa enfocar toda nuestra atención y energía al rol que desempeñamos y tener una determinación a toda prueba para luchar por lo que queremos conquistar. Primero es necesario tomar la decisión y dar el paso interno para que luego el compromiso se refleje externamente. El compromiso es algo que las personas no podemos fingir. Hay que trabajar para demostrarlo todos los días. El compromiso es uno de los ingredientes claves para el éxito. Si no estás completamente comprometido con algo, no le darás todo el esfuerzo necesario para alcanzarlo. Cuando no estás completamente comprometido, te rindes demasiado rápido. Haces únicamente lo que es fácil y cómodo. Es más probable que pospongas las cosas y que tomes decisiones improductivas. Revelamos nuestro nivel de compromiso no solo a través de las palabras, sino también del lenguaje corporal y del esfuerzo y actitud que aplicamos a todo lo que hacemos. Cuando estamos comprometidos, desarrollamos una fuerte creencia en nosotros mismos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance y mucho más. Elevamos nuestra capacidad de adaptación y la persistencia para arriesgarnos y luchar día tras día. El compromiso nos permite tomar decisiones más disciplinadas y productivas y nos dispone para salir de nuestra zona cómoda más a menudo. Una de las formas más efectivas de fortalecer el compromiso con tus objetivos es identificando tu porqué. El porqué describe las razones por las que deseas alcanzar tu meta. Son todas las formas en que tu vida mejorará si logras lo que te propones. Tu porqué es lo que te mantiene en movimiento cuando las cosas se ponen difíciles y piensas en rendirte. El autor Hal Elrod dice: para alcanzar niveles de éxito que nunca antes habías alcanzado, debes comprometerte a un nivel en el que nunca antes te habías comprometido. Cuanto más fuerte sea tu compromiso, más probabilidades tendrás de tener éxito. En ese gran objetivo que tienes actualmente, ¿cuál es el porqué que te impulsa a asumir un verdadero compromiso? conversación esta semana es con Paz Zagal y Rodrigo Pacheco, una pareja extraordinaria de chilenos que facilitan procesos de transformación personal a través del coaching corporal. Hace poco tomé con ellos un taller de coaching en movimiento y luego de una maravillosa experiencia decidí compartir su historia con todos ustedes. Paz es una mujer referente del mundo del coaching ontológico y líder en la investigación y generación de metodologías de aprendizaje. Desde su maestría ha ampliado el marco de posibilidades de la enseñanza de la disciplina del coaching, proponiendo nuevos recursos metodológicos, diseño de procesos de aprendizaje transformacional y nuevos programas desde un lugar inspirador que congrega y construye escuela con visión innovadora. Es creadora de programas de especialización para coaches con foco en el trabajo emocional y corporal. También es autora de Transformarse para Transformar, un libro que reúne los fundamentos del coaching ontológico. Rodrigo Rocco Pacheco es director regional de innovación y desarrollo de programas avanzados de la escuela Newfield Network. Es coach ontológico ejecutivo senior y está certificado como coach avanzado de Newfield Network. Ha realizado cursos de desarrollo humano, está certificado como coach organizacional y tiene un diplomado en liderazgo estratégico. Paz es una mujer guerrera, innovadora, intuitiva y generosa que ha emprendido un camino de liderazgo y crecimiento interior para elevar su capacidad de acompañar la transformación de los demás. Rocco es un hombre sabio y creativo que ha desarrollado una gran sabiduría para conectar a las personas con su propia energía vital. Lo hace a través del juego, la música, el baile y el movimiento, facilitando procesos de transformación libres y auténticos. Cuenta con una gran humildad que lo conecta con su grandeza. Nuestros invitados esta semana son Paz y Rocco, una pareja de coaches apasionados que han puesto su sabiduría y amor al servicio de los demás. Trabajan ayudando a las personas a descubrir aquello que necesitan aprender, cambiar o trascender a través del movimiento del cuerpo físico. Acompáñame a descubrir su historia de máximo desempeño. Hola Paz y Rocco, bienvenidos a Máximo Desempeño, ¿cómo están?
Hola Pablo, mucho gusto.
Muy bien, ¿cómo estás? Gracias.
Un placer estar acá.
Pues qué alegría estar con ustedes. Hace un par de semanas tuvimos un encuentro acá en Bogotá con un grupo de coaches en el que ustedes nos invitaron a bailar, a mover nuestro cuerpo en una sesión que libera, que mueve energías, que nos conecta con nuestro ser interior, y para mí fue una experiencia maravillosa. Y desde el momento en que estaba bailando con ustedes dije, sería un gran honor poder conversar con ustedes y poder compartir su historia con toda la gente que nos escucha.
Gracias Pablo, nosotros feliz primero de habernos encontrado de manera presencial después de tantos años, de 2 años y tantos meses de pandemia, y fue un agrado. Creo que nosotros lo que hacemos es darle vida en movimiento al coaching y otras cosas más, entonces fue un honor estar ahí conociéndote también y compartiendo con todo ese gran grupo.
Para mí también fue muy notable esos 2 días que estuvimos ahí. Primero en el encuentro anterior, el día de la tarde anterior y el de la mañana. Primero, el primer día te conocimos en el encuentro de ICF, y en el otro tuvimos la oportunidad de hacer este taller. Y quiero compartir esto fundamentalmente, que estábamos con toda la sensación de la vibración de, después de casi 1 año y 9 meses, poder tener una oportunidad presencial. Nosotros no la habíamos tenido, estuvimos bien encerrados, incluso es como que salimos de casa, salimos del país y tuvimos un encuentro presencial. Entonces fueron muchas cosas que se estaban moviendo, así que fueron días para nosotros bastante notables.
Qué bueno, pues creo que coincidimos ustedes y yo en algo muy interesante, y es que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en varios países de América Latina y han venido a Colombia varias veces a dictar sus talleres. Yo tuve la experiencia de ser director de una revista con sede en Miami, que se llamaba Maxime en español, era una revista para hombres entre el año 2001 y 2003. Fui el director de esta revista en toda Latinoamérica y parte de mi trabajo era viajar a Chile, a Argentina, a México, a Puerto Rico, a Venezuela, Ecuador, Perú, digamos, a hacer esta revista y a sacar adelante esta revista. Y disfruté mucho durante ese tiempo sentir como la conexión con los hermanos latinoamericanos, porque siento que tenemos como, a pesar de nuestras grandes diferencias e incluso diferencias desde los entornos físicos en los que vivimos, porque pues ustedes en Chile están en el sur del continente y tienen tienen estaciones. Aquí nosotros prácticamente no tenemos estaciones. A pesar de las diferencias, existen grandes similitudes en nuestras historias, en nuestros desarrollos. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de viajar por Latinoamérica y compartir su sabiduría con tanta gente de tantos países?
Es una gran experiencia, como tú dices, riquísima en diversidad, riquísima en culturas y también en relaciones que hemos ido forjando con las personas con las cuales hemos estado trabajando. Nosotros hemos formado coaches, como tú dices, formamos coaches ontológicos en distintas partes de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Uruguay, en fin, gente de Venezuela, como tú decías, de Perú. Hemos recorrido varias partes y también España. También en España hemos tenido nuestras formaciones de coaches importantes. Y en todo ese espacio, la riqueza con la cual nos hemos encontrado es bellísima. Conocer gente que tiene distintos acentos, distintas percepciones de la vida. Nosotros decimos que somos la voz de la cultura. Cada uno de nosotros es la voz de su cultura. Y cuando sacamos de la transparencia eso y vemos y nos juntamos con otros y vemos que somos seres históricos, culturales, y vemos las posibilidades que se nos abren cuando descubrimos eso, es un mundo precioso porque compartimos nuestras visiones, nuestras creencias y a la vez aprendemos y abrimos posibilidades al compartir con otros. Entonces, base para el coaching es esencial porque vemos qué observadores estamos siendo del mundo. Y miramos, este observador es tú, yo veo la vida de esta manera. Y además eso incluye el conectarnos y legitimarnos como distintas personas, observadores, como seres aprendices del mundo. Y eso también trae una riqueza absoluta. Nos movemos distintos, nos emocionamos distintos, entendemos la vida, interpretamos la vida, interpretamos al otro distinto. Y la riqueza que trae eso cuando nos juntamos y podemos compartirlo, para nosotros ha sido un privilegio.
Estoy completo. Está completo.
Muy bien. Quiero, antes de que entremos a hablar de temas de coaching, te quiero preguntar, Paz, tú llevas 7 años de matrimonio con Rocco. Tienen 6 hijos que, como decimos en mi familia, en el caso de mi hermana, son los míos, los tuyos y los nuestros. Uh-huh. Y han seguido caminos paralelos acompañando el desarrollo del potencial de las personas en varios países de Latinoamérica. Quiero preguntarte inicialmente, ¿en dónde y de qué forma se conocieron?
Ah, mira, nosotros nos conocimos hace muchos más años. Nosotros fuimos compañeros de universidad. No nos conocíamos ahí porque yo cuando iba entrando a la universidad, Rocco iba saliendo. Pero después fuimos socios en una empresa que se llamaba T5, que tenía una propuesta bien innovadora en cuanto al movimiento, en cuanto a la creación de relaciones también entre los seres humanos. Y ahí volvimos a conocernos más y cada uno tenía su vida bien por su lado, ¿sí? Cada uno tenía su matrimonio, su vida bastante armada. Y en algún momento, por esas circunstancias de la vida, nos enamoramos y ya no nos hemos separado más. Entonces la historia es muy larga, estamos juntos hace 7 años, pero nos conocemos hace ¿cuánto?
Muchísimo. Como 30.
Como 30 años y fuimos testigos de nuestras vidas. Yo miraba su vida y él miraba mi vida y nos íbamos encontrando en distintos momentos, hasta que después ya nos encontramos y no nos separamos más.
Qué bonita historia, es de esas historias que tal vez no se encuentran desde el comienzo, pero que estaban destinados para recorrer un camino solos hasta el momento en que estuvieran listos para estar juntos y ustedes juntos verlos trabajar es muy potente. Se ven que se complementan muy bien, que se conectan muy bien y realmente con las personas con las que acompañan, ustedes hacen sentir a las personas pues esa bonita energía que los dos reflejan. Uh-huh. Rocco, te quiero preguntar, ¿qué fue eso que te llamó la atención de Paz que te movió a decidir estar con ella el resto de tu vida?
Bueno, Paz, yo creo que es bastante especial, ¿eh? Porque la historia que estamos contando está muy resumida, porque tiene toda una novela, podría ser un programa, porque yo era muy amigo del esposo de Paz, era muy amigo, Paz también conocía a mi pareja, entonces fue un momento que tuvo hartas cosas como cruda, de dolor. Y sin embargo todo se fue sanando, porque yo creo que lo que nosotros dos pusimos como piedra angular fue el amor. Y creo que el amor tiene una verdad, y que al final hizo que las personas que, y ahora podemos convivir con la expareja de Pa, y así creo que se ha armonizado bastante la cosa, pero en un momento fue muy, muy complejo. Y creo que, tomando tu pregunta, hay algo en Paz que a mí siempre me gustó, que es su mirada, es su poder como mujer, que es tremendamente enfocado, claro, y sabe hacia dónde va, y elige, corre riesgo, toma decisiones, y además lo hace de un lugar tremendamente digno, que más que provocar cualquier otra cosa, produce respeto. Entonces, tiene algo majestuoso. Y a mí me gusta esa combinación de poder, majestuosidad, me atrae mucho, me desafía mucho, me hace todos los días intentar como conquistarla, porque tengo la sensación de que siempre eso es como cotidiano, la necesidad de ir pidiéndole permiso a cada cosa de lo que hago, y yo en ese sentido a veces sé que me paso a rosca porque tengo un fuego bien, bien grande también, pero como que Paz me ordena. Paz tiene una capacidad como para ordenarme, creo que me ha generado a mí un complemento de todo lo que es más aire y fuego, me lo ha aterrizado muchísimo, no por algo especial, sino que por su presencia. Entonces son muchas las cosas que me hacen estar con ella de manera decidida hasta que la muerte nos separe.
¡Qué maravilla! Paz, si tuvieras que identificar una fortaleza o habilidad especial de Rocco, que ha contribuido en lo que él ha logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Yo creo que es un generador de conocimiento, una gran creatividad, una visión muy innovadora de lo que es la vida, el aprendizaje, la transformación, y también una tremenda humildad. Yo creo que hay una inocencia y una humildad que creo que junto a eso, junto a lo que ya mencioné, hacen una mezcla bellísima, porque es como una grandeza asociada a una humildad que creo que es una mezcla preciosa que se necesita tanto hoy día. Eso. Voy a decir mucho más, Pablo, sí. Pero creo que está bien.
Está buenísimo. Yo te pregunté por una habilidad especial. Sí.
No, porque, o si no puedo perder la humildad. Si me dice muchas cosas, empiezo a perder la humildad.
Muy bien. Rocco, ¿cuál sería para ti esa fortaleza o habilidad especial de Paz que la hace única?
Un poco al parecer que te dije recién. Tiene también un poder de creatividad inmenso, tiene una capacidad de convocatoria grande, sabe cuidar a la gente que trabaja con ella, es una armadora de equipo muy leales, que es como un equipo que jamás pregunta por qué estoy acá, sino que están. Y están como convencidos que es un lugar que van a tener valor para ellos. Entonces, es una generadora de valor para la gente que trabaja con ella. Y siempre va a haber profundidad, siempre va a haber aprendizaje, con mucho rigor, muy, 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 muy al detalle, como que no deja puntada sin hilo, como se dice. Siempre está ahí. Y eso hace que todos estemos como, cuando estamos cerca de Paz, moviéndonos.
Paz, ¿cómo te ha ayudado un fracaso o lo que en su momento pareció como un fracaso para lograr después un gran éxito?
Sí. En la vida he tomado de distintas formas los fracasos. No siempre los he tomado de la mejor manera. Lo que me ha ayudado es verlo siempre como posibilidad, como aprendizaje. Ahora en su momento, habitaba poco los fracasos, Pablo. Me quedaba poco aprender. Seguía de largo. Yo creo que la vida a lo largo de los años me fue enseñando que tenía que evitarlos, que tenía que vivir esos duelos, sentir analizar qué pasó, emocionalmente conectarme con la emocionalidad de una pérdida. Y creo que eso ha sido el principal aprendizaje, el habitarlos, el sentirlos, el reconocerlos, no seguir, o si no, sigo de largo y no voy aprendiendo de ello. Entonces te diría que los fracasos me han enseñado a que se deben habitar, se deben sentir, claro. Se deben aprender de ello.
Qué bonito, esa palabra habitarlos me parece muy bonito para hablar de los fracasos. Yo agregaría también como la palabra integrarlos como parte esencial de quienes somos, como que muchas veces intentamos rechazarlos o negarlos o no hablar de ellos, y cuando abiertamente somos capaces de hablar de esas, incluso a veces de reírnos de nuestros fracasos y de poder tomarnos la vida como no tan en serio, sino desde esa óptica del aprendizaje, eso nos enriquece muchísimo, nos ayuda a hacer que esos fracasos no sean una carga en nuestra vida, sino sean una compañía que va a estar siempre con nosotros, pero no con un peso que nos hunda, sino con unas alas que nos ayuden a volar más alto.
Yo creo que a lo que tú dices me encanta, le agregaría el no tenerles miedo. Eso nos permite atrevernos, nos permite lanzarnos. Entonces creo que al verlos, como tú dices, también integrándolo, son parte de la vida, son parte del camino. O si no, nos da más miedo, o si no, nos paralizamos y no hacemos nada por temor al fracaso, y le pasa a mucha gente. Nosotros conversamos con mucha gente, muchas de organizaciones, trabajamos, tú sabes, con organizaciones, con personas, con equipos, que tienen un gran terror al fracaso. Y el fracaso visto como algo que es habitable y que se puede integrar a la vida, creo que ya se transforma en un paso más.
Rocco, una de los grandes retos que tuvo que ha tenido la pandemia mundial del coronavirus ha sido el confinamiento en casa, como un poco impedir que nos movamos de la forma en que estábamos acostumbrados a hacerlo. Y tú trabajas mucho con el cuerpo y con el movimiento, y el cuerpo y el movimiento son esenciales para la vida humana, para nuestro bienestar. ¿De qué forma se ha sentido que la experiencia de la pandemia ha afectado a las personas, y cómo el movimiento físico a través del el ejercicio, el baile, otros tipos de movimiento, las artes marciales incluso, pueden ayudar a las personas a liberar el estrés, la ansiedad, los temores que pueden estar sintiendo en este momento?
La pregunta es clave para lo que estamos viviendo, porque creo que todavía estamos en ese borde de transición con respecto al tema de la pandemia, porque todavía no hemos terminado. Ahí hay cifras en Europa que la cosa está muy compleja todavía, entonces es posible que si tienes con el coronavirus quizás en el futuro tengamos nuevo confinamiento. Entonces creo que también hay que tenerlo como dentro de las cartas posibles, tener una preparación que se hace en espacio de confinamiento. Y yo creo que lo más central, yo creo que se complejiza, es que los seres humanos somos seres relacionales y nuestro mundo interior es impactado en las relaciones con los demás. Entonces, cuando el grupo que está relacionándose es muy pequeño, nuestro movimiento interior está lleno de inquietudes, pero por lo general en lo relacional no es tan intenso. ¿Ya? Lo que está intenso es como el movimiento interior provocado por nosotros mismos, por nuestro pensamiento. Incluso nosotros inventamos una palabra que le llamamos el ensimismamiento. Yo creo que hubo mucho de estar ensimismado. El ensimismamiento se generó bastante. Y eso hace que yo creo que todos lo vivimos. El volver a salir fue un poco lento. Fue como con otros miedos, con otras precauciones, como medio trabado. Entonces, lo que va ocurriendo es que al no tener relaciones y ese movimiento interior está impactado por el ensimismamiento, nos cargamos. Nos cargamos de muchas cosas, nos cargamos de emociones que empiezan a enraizarse, nos cargamos de tensiones corporales, nos cargamos de preocupaciones, y claramente una de las cosas que permite el descargar es el movimiento corporal. Entonces, al menos yo lo hice, yo me lo tomé muy en serio, muchas veces lo había hecho, pero ahora me lo tomé casi al principio de la pandemia. O sea, tengo un contacto de un personal training para mí, y para mí ha sido fundamental, o sea, más allá de lo que yo haga o no haga, porque yo sé que como lo relacional se redujo, necesitaba moverme mucho. Paz ha retomado mucho lo que es la caminata, y un montón de cosas así. El movimiento es fundamental, o sea, para poder darle un cierto como escape a todo lo que está ocurriendo en ese ensimismamiento. El ensimismamiento lo que va haciendo es aislarnos, nos va llenando de temores, de paralización. Estamos viendo nosotros, no sé si usted ha pasado en Colombia, seguramente sí, adolescentes que están cada vez más trabados con respecto a una visión de futuro, y lo que está pasando en ese ensimismamiento es que no saben qué hacer con eso. Entonces, han aumentado el índice de suicidio. Entonces, hay algo ahí que no tuvo escape, ¿ya? Y no digo que sea la sanación directa, pero sí, claramente, el movimiento corporal, tú hablas del arte marcial, lo que es el baile, cualquier espacio como expresivo, por supuesto que te va a dejar con una sensación de mayor conexión contigo, más sanación. Entonces, es fundamental. Y celebro que hubo mucha iniciativa. Yo creo que hubo gran boom de que hubieran clases de yoga por internet, no sé, cosas, gente que hace de los cinco ritmos, masivo, habían 300, 400 personas conectadas. Entonces, creo que eso es muy, muy poderoso que se siga haciendo, que no exista un día en que no nos movamos conscientemente. Eso no debiera pasar, porque si no hay algo que no liberaste.
Totalmente de acuerdo. Fue maravilloso descubrirlos a ustedes, porque yo desde hace un tiempo estaba muy interesado en todo el tema de la conexión con el cuerpo físico, la importancia de la conexión con el cuerpo físico como un medio para el desarrollo personal, para el desarrollo del potencial humano. En el mundo en que vivimos, las personas se han desconectado mucho de su cuerpo físico, de las sensaciones físicas, del movimiento. Vivimos en un mundo muy sedentario. Se dice que cerca del 70% de las personas pasan largos periodos de tiempo sentadas o acostadas, lo cual hace que tenga pues grandes perjuicios para la salud física y para la salud mental. En el proceso de acompañamiento de personas que ustedes hacen, ¿de qué manera han encontrado que el movimiento físico, por ejemplo, a través del baile, permite sanar y permite como mover esas emociones que a veces se quedan estancadas, pero el movimiento permite procesar emociones que muchas veces no estaban teniendo como una válvula de escape que permitiera que la emoción sanara y pasara y no se quedara como guardada en el cuerpo físico?
Nosotros hacemos una distinción ahí. Generalmente, cuando se habla de cuerpo, en nuestras formaciones o en general, la gente llega con el concepto de cuerpo tradicional, que es el cuerpo biológico, el cuerpo fisiológico, el cuerpo estético, el cuerpo rendimiento, el cuerpo esfuerzo, entre otros, ¿verdad? El cuerpo social. Nosotros agregamos una distinción que es el cuerpo de las posibilidades, que es el cuerpo que aprende. Y damos ejemplos bien simples. Como por ejemplo, una persona quiere aprender a poner límites en su vida, ¿sí? Que es una transformación importante, quiere aprender a poner límites, a decir que no. Y muchas veces esa transformación ocurre desde el entendimiento. En realidad, me haría bien poner límites, me haría bien no sobrecomprometerme, eso me estresa en la vida, en fin. Pero de ahí a que la persona lo pueda hacer, no es solamente desde acá, porque la persona se va a encontrar con otra situación y va a querer decir que no, pero todo su ser va a decir que sí. Y no va a entender por qué, si yo quería decir que no porque dije que sí. Y es un ejemplo muy simple que damos, pero a eso nos referimos con el cuerpo y la posibilidad. El cuerpo necesita ser parte del aprendizaje, porque también en el cuerpo habita el mundo emocional. Entonces, si el aprendizaje solo se reduce a un entendimiento, no se incorporó, como decimos nosotros. Los aprendizajes necesitan incorporarse, y para eso necesita transformarse tanto su corporalidad como su emocionalidad para poder realizar acciones distintas a las que venía realizando en su vida y que muchas veces le producen dolor, sufrimiento, malestar o no traer o genera los resultados que quiere. Entonces, hablamos del cuerpo, Pablo, de las posibilidades, que es un cuerpo que aprende, y eso lo puede hacer bailando o lo puede hacer a través de diversas experiencias de aprendizaje. ¿Qué otro concepto que nosotros desarrollamos? La metodología experiencial ontológica, digamos, que incluye el cuerpo y el mundo emocional. Y eso significa que lo puedes hacer a través del baile, a través de repetir, a través de role-playing, a través de trabajar el cuerpo a través de los instintos, de las disposiciones al movimiento, del modelo de las tensiones, de los cinco ritmos, de los centros energéticos. O sea, hay distintos modelos a través de los cuales puedes trabajar el cuerpo, incluso modelos donde hemos desarrollado, y ahí Rocco ha sido uno de los principales creadores, de donde trabajan tus patrones de reacción. O sea, lo que hacemos y la propuesta es repatronizar, que es una palabra que nos encanta y que ha sido cómo repatronizamos nuestro ser para que tenga conductas nuevas que antes no tenía a la mano disponible. Pero vea el aprendizaje desde la corporalidad.
Hay sí. Una cosa como que lo que llamamos repatronizar tiene que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso está organizado para dar respuesta en la que entra un cierto acostumbramiento, como que nos domesticamos para hacer de una cierta manera. Y relacionalmente es como que las personas nos activan eso que está como domesticado. Entonces el sistema nervioso ahí es un síntoma. Y con lo que hacemos a través del baile y todo lo que te fue diciendo Paz de los modelos, es reorganizamos el sistema nervioso, le permitimos ser más plástico para que se predisponga de una manera distinta para construir una nueva forma de existir. Entonces, usamos el baile, usamos un montón de otras cosas, un montón de otras experiencias, como que nosotros llamamos experiencias ontológicas, para que se reorganice ese sistema nervioso y de ahí pueda convivir de la manera que desea.
Y déjame agregarle una palabra más, Pablo, que es importantísima, que es la recurrencia. Que es distinto a repetir. Repetir es hacer siempre lo mismo. Recurrencia tiene que ver con pasar por el mismo lugar, pero siempre desde distinto, sea produciendo un movimiento, ¿sí? Entonces, y tú lo vas a conocer muy bien esto y trabajarlo. Una cosa es darnos cuenta que necesitamos aprender algo y la otra es sostenerlo hasta que ese aprendizaje se incorpore. Y eso lo llamamos el aprendizaje tercer orden o los caminos de recurrencia para la transformación. Y es un camino inmenso, que está lleno de fuerzas conservadoras, transformadoras, aliados, boicoteadores. Y es un paso a paso, es un paso a pasito, que necesita ser sostenido. Y ese es el arte de la transformación. O si no, no ocurre. Solamente estamos en el darnos cuenta de que pasó algo, o que descubro que necesito aprender algo. Pero de ahí a que ocurra, el camino es un paso a paso importante.
Claro, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que nos hemos vuelto muy racionales, como que toda nuestra atención está del cuello hacia arriba y nos hemos desconectado con nuestro corazón físico, con nuestras extremidades, con nuestros órganos del cuerpo, con nuestros huesos y músculos que finalmente son los que nos sostienen nuestra vida y nuestra experiencia humana. Principalmente es una experiencia física, o primero, no principalmente, primero es una experiencia física porque habitamos un cuerpo físico. ¿Qué papel juega la respiración en lo que ustedes han descubierto o en lo que ustedes han aprendido dentro de todo ese tema del movimiento? ¿Qué tan importante es esa respiración pausada y profunda y controlada que se está utilizando mucho en esos procesos de transformación?
La respiración es un punto de partida. Un punto de partida de conexión, un punto de partida para lo que hablábamos recién, para soltar tensiones, para descargar. También para cargar, la respiración también tiene una conexión profunda con la acción, y fundamentalmente desde el punto de vista emocional. Nosotros tenemos una como un modelo que no es nuestro, que es de Susana Bloch, que es la Alba Emoting, que está asociado el mundo respiratorio a todo el mundo emocional, y para nosotros es fundamental, está también dentro de las bases de lo que trabajamos, porque la respiración es reflejo de tu mundo emocional. Es muy distinto respirar, por ejemplo, en la ternura, que una respiración lenta, que ya te predispone a un mundo distinto, que la respiración del miedo, que es una necesidad fisiológica de captar mucho oxígeno para hacer un movimiento a veces impensado, sino que un movimiento de protegerte o de atacar. Y que requiere eso, que requiere ese oxígeno a que llega rápidamente a toda la musculatura esquelética. Entonces está esa conexión muy directa con la armonía, con la calma, con todo lo que tiene que ver con el mundo relacional también. Entonces la respiración, por diferentes fuentes, por diferentes formas, está siempre dentro de las raíces de cada una de las cosas que hacemos. Para un espacio de contemplación, para un espacio de conexión. Entonces, las respiraciones está en todo, y tenemos muchas respiraciones. Tú hablabas, por ejemplo, el tema de la integración. Yo tengo una respiración muy bonita que es para poder que va en colaboración de poder integrar hitos de tu historia. Por ejemplo, me pasó algo a los 8 años con mi papá, mi familia, los vi discutiendo y empecé a tener un miedo tremendo a las tensiones. Entonces voy, y hago toda una respiración que me conecte con ese momento, y hay una respiración de conexión con el hito. Después hay una respiración que va asociada a eso, que es para botar la tensión que se acumuló ahí, que se enraizó, y después una respiración de recuperación. Entonces, una metodología que junta tres respiraciones para poder generar una integración de un espacio de historia. Y algo que estaba ahí como atorado, que iba marcando como un timón lo que tú podías hacer con respecto a los espacios de tensión, se transforma en algo que se integra. Y eso lo hacemos absolutamente a través de un mecanismo respiratorio. Entonces, la respiración entra por todos lados.
Maravilloso.
Déjame agregarle algo, Pablo, a la respiración, que es tan bello también. La respiración es presencia. Y hay personas que respiran de manera horizontal, otras de manera sagital y otras de manera vertical. Y es una distinción inmensa para trabajar tu presencia. Porque si tu respiración es horizontal, invita al otro, lo contiene. Si tu respiración siempre es sagital hacia adelante, siempre estás en la propuesta. Si tu respiración siempre es sagital hacia atrás, estás en el recibir. Si tu respiración es vertical, estás en el orden. Entonces, fíjate de ahí cómo este modelo hace una mezcla total de que ojalá viéramos que la respiración es un todo. No es solamente respiro de aquí para acá, sino que la respiración incluye toda nuestra corporalidad y determina nuestra presencia y lo que genero en los demás, ante los demás, a lo que invito a los demás. Y eso también es inmenso.
Y si te hacemos, puedo hacerte un feedback, ¿no?
Claro, por favor, claro que sí.
Atrevido, ¿no? No, pero además que un feedback, yo creo que más que nada un piropo. En tu presentación yo vi una combinación muy completa de las tres respiraciones que estaba dando. Había una respiración horizontal que la integraba muy bien, como para hacerte cargo de las 200 personas que cuando te vimos ahí, hay un barrio, y eso se hace a veces de manera como muy inconsciente. Yo creo que en ti existe un entrenamiento muy grande en eso. Tu respiración como sagital te permitía entrar en conexiones con algunas personas, como había una mirada directa, y eso siempre provoca, moviliza. Y hay una respiración sagital que es la que te permitía tener el orden de tu vertical, de tu presentación. Entonces había una combinación bien poderosa de las tres respiraciones que requieren de una presencia, de poder hacerse cargo, por ejemplo, un colectivo. Y eso se ve que en ti está bien entrenado. Pero fíjate que, por ejemplo, para alguien que nosotros podemos hacer un entrenamiento para una persona que se dedica a hacer conferencias y que a lo mejor está centrado solamente en la respiración horizontal y se hace a cargo de todo el mundo, entonces como que sus conferencias empiezan a ser como un poquito lentas, pausadas, y nunca terminan de cortar, o nunca terminan como más, sino que está lleno de anécdotas, y así. O los que son muy verticales, son muy ordenados, pero tampoco generan como la conexión. Entonces ese entrenamiento se puede hacer a través de la respiración, por ejemplo.
Qué interesante, Rocco, gracias. Les quiero preguntar, los procesos de transformación generalmente comienzan por el autoconocimiento, y conocernos a nosotros mismos es un proceso profundo y largo, y a largo plazo, que nos da la posibilidad de tener claridad y coherencia para expresar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuál ha sido el regalo o el mayor descubrimiento de conocerse a cada uno de ustedes mismos que han encontrado a través del movimiento de su cuerpo? Que han descubierto o que han liberado.
Es la propuesta del libro que tengo, ¿sí? El transformarse para transformar. Creo que la pregunta a mí me hace todo el sentido. Pasa por nosotros para acompañar a otros. La mayor descubrimiento para mí es que no se aprende solo desde el entendimiento, el aprendizaje integral. Y creo que eso ha sido relevante para empatizar con otros, para tener mayor compasión, para acompañar a distintas y diversas personas. Entonces, para mí el mayor aprendizaje es eso, Pablo, que el aprendizaje necesita incorporarme en todo mi ser. Si no, no ocurre, y es muy fácil que volvamos a antiguas formas de ser. La otra es que siempre vamos siendo, entonces siempre podemos estar encarnando una identidad distinta. Y ese siendo también ocurre en todo nuestro ser, incorporando el mundo emocional y corporal. O si no, es muy difícil. La educación tradicional ha estado basada y se ha sostenido en lo racional, ¿verdad? Y sabemos que ese tipo de aprendizaje hoy día ya no sirve. Necesitamos conectar con toda nuestra integridad. De ahí yo digo que el mayor aprendizaje es que el aprendizaje es integral. Si no, no ocurre. Y no hay forma de que ocurra. Es nueva integral.
Bueno, en el caso mío, yo soy un gran entusiasta de la vida y tengo muchas ganas, entonces de siempre, además bien optimista, y siempre creí que estaba súper bien todo, y me acuerdo las primeras veces que tuve contacto con algunas experiencias de movimiento, creía que en el movimiento como se me salía fácil no tenía nada que aprender. Y me encontré, por suerte, muy tempranamente con esta mirada del cuerpo también desde el lado más del ser. Entonces me di cuenta que soy una persona muy hacia adelante, hacia arriba, muy creativa, mucho aire, mucho fuego, que lo mencioné al principio, y me di cuenta de una cierta cosa que, dado mi entusiasmo, no lo quería ver nunca, pero el cuerpo me lo mostraba cada rato, la necesidad de conectar, de aterrizar, de estabilizar, de ordenar, de estructurar. Todas esas cosas fueron para mí aprendizajes que el cuerpo me lo fue mostrando, y creo que con la madurez lo he ido adquiriendo. Ahora siento que mi naturaleza sigue siempre así. Entonces, más conscientemente, dado que el cuerpo me lo muestra, tengo que decir, bueno, respira, organiza, ve qué cosas son las raíces de lo que vas a hablar, cuáles son los fundamentos de lo que vas a decir. Y todo eso me lo ha mostrado la corporalidad. Quizás por un aprendizaje como más intelectual no lo hubiera visto nunca.
Eso fue totalmente, totalmente de acuerdo. Algo que una pregunta que surge ahorita conversando con ustedes tiene que ver con el tema de la autenticidad y la necesidad de romper creencias muchas veces arraigadas a nivel social, y cuando escucho su historia de la forma en que se conocieron, cada uno tenía su pareja en su momento y de repente se encuentran con que el amor surge entre ustedes, ¿cómo fue para ustedes ese proceso de romper creencias, incluso como enfrentar las expectativas sociales o las creencias sociales de cómo deberían ser las cosas? ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de aceptar ese amor que tenían ustedes, que sentían ustedes, y poderlo expresar con libertad y con autenticidad?
Fue difícil y fue cuidando en lo que más podíamos cuidar, ¿sí? Cuidando nuestra familia. Nosotros no nos casamos inmediatamente, no nos fuimos a vivir juntos inmediatamente, sino que sobre todo respetamos los tiempos de nuestros hijos. Y nuestros hijos tuvieron sus tiempos, entonces fuimos escuchando principalmente lo que ellos necesitaban para que esto no fuera un proceso doloroso para ellos, que son los jóvenes, los niños. Para los adultos es más difícil, pero teníamos más herramientas todos para conversar, pudimos tener las conversaciones que necesitábamos tener. Y como tú dices, socialmente no era fácil, por lo tanto... sobre todo en nuestro medio, yo no sé, hay medios que son más fáciles, creo que nuestras familias hay espacios bien tradicionales, entonces fue cuidando, teniendo las conversaciones y con los más pequeños esperándolos, porque con ellos muchas conversaciones puedes tener, pero es distinto llevarlos inmediatamente a un nuevo contexto, entonces diría que fueron los dos espacios que tratamos de cuidar.
Y bueno, yo complementando también eso, sin duda comparto lo que dice Paz, y estamos muy conscientes de que impactamos en la vida de ellos, en la vida de los hijos, y constantemente nos toca. Yo tengo mi hijo mayor tiene 30, mi hija 29, entonces constantemente a veces conversamos. No es que las cosas estén como pendientes, pero sí sabemos que la historia nuestra los marcó, y para muchas cosas para bien, y otras cosas también le generan como preguntas o cierta vez hasta inseguridad. Entonces, creo que, bueno, aunque todos sabemos que los papás, por mucho que traten de ser perfectos, igual van a generar ciertos dolores en los hijos, porque de eso se trata la vida también. Pero nosotros sí creo que tenemos esa capacidad como constantemente de conversar con nuestro hijo, de estar presente con ellos, de no pensar que fue una conversación y estamos listos. Sabemos que es la convivencia. En tanto estamos pendientes. Y si lo miro también en lo personal, me ha tocado tener una vida, yo creo que, no sé si tan consciente, pero sí, después de los 18 para adelante, bastante elegida, de romper con todo lo esperado. O sea, de romper con... O sea, fui educado para ser ingeniero, estudié hasta quinto año de ingeniería, y ahí fue mi primer rompimiento, me cambié a educación física, quedando todo un debacle familiar. siempre me tocó ir rompiendo un poco con lo que se esperaba. Y creo que de las cosas por ahí, una gran persona que me enseñó, me decía, mira, mientras tú muestras tu ganas de vivir, hables con la verdad, y siempre deje un toquecito de ternura, todo va a estar bien, todo va a funcionar. Y para mí eso ha sido como bien clave, hacerme cargo de las cosas que son básicas, fundamentales, con mi hijo, el orden, mostrar esas ganas de vivir, ese compromiso para adelante, y la verdad, creo que eso ha sido lo central, la verdad.
Me queda como un gran regalo eso que comparten ustedes de cuidar los tiempos y de cuidar a las personas alrededor para que ese amor no termine por convertirse en un dolor para muchas personas cercanas, sino para que ellos lo puedan ir procesando de la manera en que seguramente también ustedes lo estaban procesando, y seguramente para ustedes ese tiempo también fue importante para ir como decantando esa relación y construyendo esa relación que se ha convertido en lo que tienen hoy en día. Hay una pregunta que les quiero hacer, y particularmente a Rocco, por una anécdota que me contaron, y es que una de las cosas que las personas valoran en ustedes es que en medio de los talleres y cursos que ustedes realizan con diferentes grupos, ustedes se han abierto a la vulnerabilidad para compartir experiencias difíciles que están teniendo quizás en ese mismo instante. La vulnerabilidad se puede definir como la capacidad de exponernos física o emocionalmente sin conocer el resultado. Por ejemplo, nosotros cuando nos paramos a hablar en público, nos exponemos emocionalmente sin conocer, tal vez físicamente no, porque seguramente nadie nos va a agredir, pero sí emocionalmente nos exponemos a que a los demás no les guste. Y en 2019, durante las protestas en Chile, me cuentan, Rocco, que tú tuviste que venir a Colombia en un momento muy difícil a terminar un curso, y tuviste el valor de compartir lo que estabas sintiendo con todas las personas que te estaban acompañando en este taller de una forma como muy generosa, que fue parte, yo creo, que del aprendizaje de ese taller fue escuchar tu vulnerabilidad, y verte abierto a tu vulnerabilidad es algo que las personas también las ayuda a sanar, a pesar de que fuera tu experiencia. ¿De qué forma la vulnerabilidad te ha permitido sanar o procesar mejor experiencias difíciles y dolorosas como esa?
Puede ser que se derrumben las expectativas con respecto a lo tan mágico del asunto. La verdad que lo primero que me pasa es que sí tengo esta como muchas veces lo hago porque lo hago impulsivamente, ¿sí? Me lanzo y me expongo de lo que estoy sintiendo, no calculo mucho, no soy estratégico con respecto a lo que me va a pasar, y después poco a poco lo voy organizando. Entonces me acuerdo perfecto de ese taller, y venía yo bastante emocionado, estaba separado de Paz, separado de los niños, el Mati, que es el hijo mayor de Paz, estaba en una época bien comprometido con todo lo que significa el movimiento, mis dos hijas también estaban muy comprometidas con el movimiento. Entonces en ese momento estaban pasando cosas como disparos, que la policía estaba muy violenta. Entonces me fui al viaje a Colombia destrozado, o sea, no, yo les dije, no debería estar acá, yo debería estar con mi familia, debería estar protegiéndola. En ese taller íbamos a ir juntos, y Paz decidió quedarse, y fue una súper buena decisión, y quizás yo también me hubiera quedado, porque la cosa estaba muy compleja. Entonces cuando comencé el taller, mi cuerpo estaba ahí, pero todo mi alma y mi presencia y mi corazón estaba acá, en Chile, y no podía esconderlo, entonces estaba como dividido. Y me pasa constantemente, como creo que a los dos nos pasa, que nos van pasando cosas. Por ejemplo, tú nos presentaste, y lo comparto porque creo que también es importante, como miembro de Newfield Network. Y cuando te dimos toda la información, yo era miembro de Newfield Network, y la semana pasada tomamos la decisión, los dos, de salir de Newfield, por mutuo acuerdo, también después de conversaciones largas. Lleva mucho tiempo ahí, hay mucho cariño, hay mucho agradecimiento. Y sin embargo sentimos que en este momento queremos compartir una expresión diferente de lo que significa el aprendizaje, el coaching, y con mucha libertad. Entonces, esto ocurrió ahora, fresquito, y lo comparto de la misma vulnerabilidad, porque el movimiento todavía está ocurriendo en nosotros, entre duelo y también una sensación de mucha frescura y muchas oportunidades, porque sentimos que como que el mundo se nos abre a muchas cosas y estamos creando muchas cosas. Entonces constantemente nos va ocurriendo que somos seres humanos, que nos pasan, tomamos decisiones, esas decisiones nos afectan, afectan a otros, y creo que los dos compartimos este momento, este instante que estamos contigo, de sentirnos vulnerables por la sensación de la incertidumbre total. Llevamos mucho tiempo trabajando en un alero, que
muchos
era Newfield.
Muchos años.
7 años. Claro, muchísimos años. Entonces, y ahora.
Primera vez que lo contamos, Pablo.
Primera vez que lo contamos. ya que estás en la vulnerabilidad, me pasa eso, que yo me lanzo y sé que lo hago de un lado que siento que lo necesito. Y es importante compartirlo porque son noticias que hay gente que en este momento que nos importamos, que le puede, no sé, causar alguna cosa y quiere averiguar algo, y mejor que no converse con nosotros de primera fuente, y no hay ningún problema de eso. Entonces,
un sueño bello.
Estamos con un sueño ahí palpitando y que queremos compartirlo con el mundo. Tenemos mucha fuerza, muchas ganas, mucho empuje, como tú ya lo los, y queremos que ese alcance sea infinito. Entonces, estamos en ese momento y creo que cuando tú lo dijiste al principio, que miembro de Infinite Network, ya no soy miembro de Infinite Network, soy miembro de la vida creando una nueva forma de generar aprendizaje transformacional.
¿Cuál es tu opinión acerca del tema de la vulnerabilidad? Antes de agregar algo de lo que estaba diciendo Rocco, ¿cómo lo ves tú, Paz?
No aprendemos si no nos atrevemos a ser vulnerables. Creo que eso es central. Para aprender hay que atreverse a no saber, a que duela, a conectarse con las heridas más profundas, y si no, vamos con nuestras corazas y no aprendemos. No hay aprendizaje. Entonces, el ser vulnerable es un paso esencial para abrirnos a la transformación.
Maravilloso.
Y yo creo, mirando también los movimientos sociales de la gente joven, que lo admiro mucho por su valentía, pero siento que la vulnerabilidad de repente regala algo especial, que es la sensibilidad de la delicadeza. Porque muchas veces, claro, hay atrevimiento, pero como atrevimiento a ciega. Y creo que la vulnerabilidad, si tú te das cuenta que te está palpitando, te está diciendo igual respeta tu momento, respeta tu ritmo, y sé cuidadoso con lo que te va a pasar, porque si no respetas esto que te mueve internamente la tripa, puede ser que incluso tengan espacios de mayor dolor. Entonces, tiene como esas dos cosas, la vulnerabilidad. Tiene ese poder transformacional y también te conecta con un lado muy sensible.
Hace poco leí una frase que no me acuerdo literalmente las palabras, pero decía más o menos que debemos desconfiar de aquellas personas que creen que tienen un solo libro, o sea, que solamente están inscritos a una sola creencia. Y el maestro, ese maestro espiritual que se llama Sadhguru, que a mí me encanta, Sadhguru dice que cuando nosotros estamos inscritos a creencias, es como si estuviéramos montados en un bote remando, amarrados al muelle remando, y como que pues es un buen ejercicio porque pues nos ejercita físicamente, pero no llegamos a ningún lugar, y que tenemos que abrirnos a las posibilidades, es soltar nuestras amarras de una sola creencia o de un solo lugar para abrirnos al mundo de posibilidades. Y pienso que a veces cuando uno ha tenido aprendizajes maravillosos, como todo ese proceso de aprendizaje que ustedes han tenido, pero ahora como abrirse a las posibilidades e incluso crear su propio estilo y su propio modelo, les abre también un mundo. Ustedes son una pareja muy creativa, y seguramente lo que va a surgir de todo eso que han aprendido con los años de experiencia y todo lo que viene también en cuanto a creatividad, pues va a ser absolutamente maravilloso. ¿Qué está en el horizonte de ustedes en cuanto al desarrollo del potencial de las personas? ¿Qué tipo de talleres o de cursos están pensando ustedes ofrecer?
Para nosotros es esencial seguir formando personas que puedan estar al servicio de otras. La formación de coaches es esencial. La formación integral de coaching de coaches es esencial. Entonces, tiene que ver con formaciones que aborden lo que no solamente la transformación de las personas de manera individual, sino también colectiva. Estamos bien convencidos que la transformación individual necesita ser colectiva. Entonces, estamos mirando, y uno de los proyectos grandes es generar esta escuela que congregue diversas líneas de formación y que acompañe a comunidades, a organizaciones y a personas a transformarse y a formarse como coaches para acompañar a otros a formarse también. También nos encanta todo el espacio y nosotros lo hacemos mucho, lo que es la intervención directa en organizaciones. Nosotros hacemos coaching. Acompañar a organizaciones a transformarse desde una mirada cultural también es bellísima. Y en eso también vamos a poner nuestro foco.
Sí, hay toda una línea también desde el lado del movimiento corporal, sí, el movimiento emocional. Hay toda una línea que pensamos hacer 4 programas que son muy diferentes a lo que hicimos en el contexto de Newfield, que está muy basado en una estructura de la transformación de la naturaleza que une el origen, lo que es la vida, lo que es lo que se acaba, definitivamente se acaba, y también con generar nuevas posibilidades. Entonces, sobre todo desde el lado de la certificación. Nos interesa mucho que la gente se sienta como respaldada en su conocimiento. Hemos trabajado mucho en lo que es la metodología de lo que es el aprendizaje. Entonces, unimos esa fortaleza de lo experiencial con lo metodológico. Y yo creo que en esta línea de formación de coaches, puramente coaches, de esta línea corporal, esta línea organizacional, también queremos hacer programas para ejecutivos que no quieran formarse como coach, pero que quieran tener como herramientas desde el lado de su liderazgo. Nosotros queremos también desde ese lado, ya que tú trajiste el tema de Chile, que el liderazgo está cambiando a una velocidad increíble y creemos que cada vez más es más vincular. Y hay que saber hacer cómo ese liderazgo vincular. En vez de que esté centrado en una persona, pensamos que tiene que estar a través de colectivos, que son colectivos líderes. Y eso hay que saber hacerlo, hay que aprender a tener competencias para desarrollar eso. Entonces, la verdad es que la gama va a ser bastante amplia y creemos que toca cosas bastante genéricas de lo que son las personas. Entonces, cualquier persona podría tomar un proceso de lo que estamos proponiendo y creo que va a ser poderoso. En ese sentido, estamos muy tranquilos de la experiencia y de la seriedad con que hacemos las cosas.
Estamos pensando en ampliar la perspectiva del coaching y eso es nuestra base.
Maravilloso. Quienes están interesados, yo de primeras, porque tengo muchos deseos de tomar algún tipo de estos talleres con ustedes, porque estoy loco por aprender de este tema y creo que ustedes llegaron en el momento justo de eso que dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces ustedes llegaron en el momento perfecto. Quienes quieran conocer sobre lo que ustedes hacen, ¿en dónde pueden encontrar información?
Bueno, yo tengo una página web que se llama Paz Sagal, ¿sí? Como suena.
Con Z, Paz Sagal con Z.
Sí, se juntan 2 Zetas ahí. Y también nos encuentran en redes, en Instagram.
El mío se llama Rocco Pache Coach. Rocco Pache Coach.
El mío es Sagal Paz. Y también en Facebook nos encuentra y también en nuestros correos personales, si quieres, te los podemos compartir después.
Y cuando tú nos preguntaste, me acuerdo en Colombia, tú nos preguntaste de esto mismo, de las formaciones, y yo estaba ahí como, me tocaste el espacio vulnerable, porque yo tenía claro para dónde iba la cosa en la que estábamos, y ahora lo podemos ir con toda tranquilidad. Nosotros prontamente, yo creo, no sé, serán unas 3 semanas más, vamos a salir con una página web de la propuesta que estamos haciendo, hemos estado trabajando sobre eso, entonces va a salir muy pronto toda la información y, por supuesto, la vamos a compartir. Y nos encanta, o sea, lo que estás diciendo de querer formarte con nosotros, nos encanta.
Pues estaré muy pendiente además para compartir esa página web y todo ese conocimiento. Estoy seguro que a muchas personas que nos escuchan les va a interesar. Paz, si tuvieras que definir quién eres de manera metafórica, ¿qué dirías?
Yo creo que soy un... Me siento que soy como un cerro, sí, como una montaña. A mí me gusta porque es firme, pero tiene árboles, tiene... Yo por muchos años hice parapente y escalada también, y para mí esa sensación me cubría completa, entonces me gusta esto de definirme como un cerro que tiene la firmeza y también tiene esta cosa del viento fuerte que puede traer distintos regalos.
Y si te pido, Paz, que le agregues el para qué, tú eres un cerro o eres una colina, con el para qué dirías?
Para acompañar a otros a encontrar sus sueños y lo que quieren elegir en la vida.
Entonces eres una colina firme para acompañar a otros a escalar a su mejor versión, podríamos decirlo por ahí.
Me encantó, sí. ¿Cómo me lo dijiste? Me encantó.
Maravilloso. Sí. Rocco, ¿y qué dirías tú? ¿Quién eres de manera metafórica y para qué?
Yo creo que soy un animal. Soy un lobo medio bravo, medio tierno. Y que me encanta revolcarse en la tierra, me encanta estar con la manada, correr, moverse, muy libre.
Genial. Finalmente les quiero preguntar a cada uno de ustedes, después de todo lo que has logrado hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgullosa y por qué?
Mira, qué bella pregunta. A mí lo que más me gusta es cómo he acompañado a mis hijos.
De eso tu mayor siento, orgullo es, sí.
Siento que he estado junto a ellos, con muchos errores, pero por supuesto, como todo. ¿No? Siento que mi presencia como mamá ha sido constante, cuidadosa.
Maravilloso. ¿Y tú, Rocco?
Yo creo que lo mío es bien claro, como, a ver, estar con Paz, elegir a Paz, ese como en ese orden. Después los hijos que tuve, que me tienen como orgullo, y después cada cosa que se me ocurre y logro transmitirla como un espacio de aprendizaje, también me llena de orgullo. Cuando veo que hay gente moviéndose, ayer me tocó estar en un congreso de coaching corporal, y escuchar a gente que yo no conozco, que hable de cosas que a mí me nacieron así desde algún momento hace como 25 años y contando y compartiéndola, digo, wow, ¿a dónde va llegado? ¿Es todo esto? ¿Qué es lo que va armando todo esto? Me llena de orgullo y son muchas cosas que están dando vuelta por ahí. Entonces, específicamente del lado del coaching corporal y emocional. Entonces, todo lo que son creaciones para mí son un poco hijos y me llenan de orgullo.
Pues Paz y Rocco, ¿qué alegría tan grande poder conversar con ustedes? Me siento honrado de poder escucharlos con toda su sabiduría, todo con su conocimiento y todo su amor que irradian a través de cada cosa que hacen. Realmente son una pareja extraordinaria que está contribuyendo a la formación de muchísimas personas para contribuir a eso que a mí me gusta tanto, que es el desarrollo del potencial humano, y a través de lo que ustedes hacen es algo maravilloso. Tengo muchos deseos de encontrarme nuevamente con ustedes muy pronto para aprender y para seguir creciendo en este camino.
Gracias, Pablo, un gusto conocerte y gracias por esta conversación tan cercana y profunda. Muchas gracias, feliz de encontrarnos contigo, porque creo que vamos a ir compartiendo aprendizajes mutuos.
Yo también me siento súper contento, feliz de que hayamos, bueno, que nos conocimos, de ver tu presentación, de que estuvieras en el taller, además que esto nos uniera para esta conversación que fue un poquito coaching de pareja, porque nos movió muchas cosas y siempre es rico porque te renueva, me encanta hablar, por ejemplo, de mi lobo, a mí me encanta hablar de mi lobo, escuchar al Cerro de Paz, son cosas que son muy naturaleza, tocan el alma, así que fue una conversación preciosa, bonita. Y que ojalá la puedan compartir con muchas personas.
Seamos razonables y agreguemos un octavo día a la semana dedicado exclusivamente a la lectura. Lena Dunham. El libro que recomiendo esta semana es La sabiduría del Eneagrama, de Don Richard Rizzo y Ross Hudson. El Eneagrama no solo es una poderosa herramienta para investigar sobre nuestra esencia y desarrollarnos como personas, sino que también facilita el crecimiento psicológico y espiritual. Este es uno de los libros más completos del Eneagrama que nos permite entender en profundidad quiénes somos y para qué estamos aquí. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter.
Conéctate cada semana con este podcast Máximo Desempeño. Es un espacio dedicado a explorar historias, principios e ideas que nos permiten expandir los límites de nuestro máximo potencial. Hasta la próxima semana. Un abrazo de golf. Chao, chao.